Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este lunes, día 7 de marzo. Recibid un cordial y caluroso saludo de quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1 de la tarde y después entre la 1 y 20 y las 2 con la programación íntegra en el 97.9 de FM. Hablaremos de varios asuntos. Entrevistaremos al alcalde de Neda para conocer el estado en el que se encuentra ese proyecto de presupuestos municipales de cara a este año 2022 y para repasar los temas fundamentales de este concello. Además, también nos acercaremos a Narón, concretamente a Gazapo, ese centro educativo, un equipo formado, bueno, pues por diferentes chavales entre los 10 y los 13 años y capitaneados por su profesor Pablo Arribas, han conseguido ganar aquí en Ferrol el pasado sábado en el auditorio la octava edición de la First Lego League, un concurso que los va a llevar a estar en la final estatal que va a tener lugar el día 2 de abril en el Palacio de Congresos de Torremolinos, en Málaga. Toda una sorpresa para estos equipos, para este equipo de jóvenes que va a representar a Galicia en la final nacional. Y también charlaremos y entrevistaremos a la alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro, porque ha conseguido colarse en un ranking de las 100 mujeres más influyentes de nuestra comunidad, un ranking elaborado por el diario digital 15.000 con ocasión del día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora en la jornada de mañana con diferentes actos también en muchos de los ayuntamientos. Comparte la regidora este ranking con otras personalidades, otras mujeres como la política Yolanda Díaz, la veterinaria ferrolana Rebeca Atencia, la televisiva Paula Vázquez o la productora Chelo Loureiro. En el ámbito de Libroscope, en esa sección en la que nos dedicamos, bueno, pues a indagar un poco sobre los libros, las referencias y las reseñas, hablaremos con una coruñesa, en este caso, que el pasado sábado presentó su último libro, un ensayo aquí en la ciudad de Ferrol. Y esta misma mañana, la consellera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, acompañada de la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, y el director xeral del Instituto Galego de Vivienda e Solo, Heriberto García, han intervenido en un encuentro informativo Construyendo Fogar que organiza el Gobierno gallego sobre las ayudas en materia de vivienda. Y también hubo ya a las 12 del mediodía un minuto de silencio en la Plaza de Armas de Ferrol, en el que participaron miembros de la Corporación Municipal por el asesinato machista de una mujer de 45 años en la provincia de Toledo. Más asuntos, más noticias reseñables y destacadas. El socialista Ángel Mato se ha convertido ayer en el nuevo secretario general del Partido Socialista de Ferrol, tras prosperar la única al final candidatura presentada en esa asamblea extraordinaria celebrada desde las 9:30 en el auditorio del sindicato UGT. Allí, la secretaria saliente, la ferrolana Beatriz Estallo, realizó balance de sus 4 años al frente de esta ejecutiva, una gestión que fue aprobada por aclamación. Mato se dirigió a los militantes presentes para explicarles sus intenciones de hacerse cargo del partido político y proponer una nueva ejecutiva en la que, dice, están integradas todas las sensibilidades del partido de Ferrol. Y también tenemos que hablar de la pandemia sanitaria. Nuevamente, después de ayer, un día de subida, regresa a la senda de los descensos. En las últimas horas se localizaron 68 nuevos positivos y 123 personas recibieron el alta. Tenemos 928 casos activos, 55 menos que en la jornada anterior, y todavía 33 personas permanecen ingresadas en el Hospital Arquitecto Marcide, 31 en planta, 2 menos y 2 en esa unidad de cuidados intensivos, según los datos, bueno, pues que diariamente ofrece la Consellería de Sanidad. El BNG también realizó este domingo embargo, una ruta para recordar lo sucedido el día 10 de marzo del 1972. Este próximo jueves también se celebrará el Día da Crase Obreira Galega y, bueno, pues los participantes fueron guiados por un historiador, Joan López, y por algunos protagonistas directos como Alfonso Tellado, Francisco Rodríguez o Ángel Ferreiro. Y en Narón, lo mismo que ha sucedido en Ferrol, también hay nuevo secretario general del Partido Socialista de los Naroneses. Durante la celebración de una asamblea extraordinaria desarrollada en la tarde del viernes, David Pita fue reelegido secretario general de este partido en Narón. Estos y otros asuntos los vamos a desgranar en los próximos minutos, pero de momento también echamos un vistazo al tiempo que nos depara para las próximas horas aquí en nuestras comarcas. Tenemos un día soleado, cielos totalmente despejados, eso sí, temperaturas muy fresquitas que han descendido de manera importante durante esta madrugada. Ahora la temperatura en la Plaza de España ronda los 12 grados. Como siempre, nos cuentan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saludos.
¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos la semana en Ferrol con tempo seco e moi frío. De momento estamos cos ceos despexados e cunha temperatura nocturna que baixou ata un grau nada máis esta pasada madrugada. A tendencia no día de hoxe é a quedar cos ceos pouco nubrados ou despexados, aínda que temos que ter en conta que co avance da tarde irá aumentando a velocidade do vento, anunciándonos a chegada dunha fronte, así que para esta noite volverán as chuvias. Mientras iso sucede, a xornada hoxe será moi agradable, con temperaturas máximas que quedarán alrededor dos 15 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Es tiempo también de conocer los datos del tráfico. Se circula con normalidad y fluidez a estas horas en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Es una información que nos trae diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira los muebles, en la Avenida de Cuba número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. En el capítulo de sucesos también te cuento que un hombre se enfrenta a la petición de 4 años y medio de cárcel y una multa de 15.000 euros tras haber sido localizado presuntamente portando más de 25 gramos de heroína y casi un gramo de cocaína. El juicio se va a celebrar mañana martes desde las 10 menos cuarto de la mañana en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña. Según el escrito de la Fiscalía, el acusado fue localizado por efectivos policiales el 1 de diciembre del año 2020 en la carretera de San Mateo, en Narón, en posesión de estas sustancias estupefacientes. Pacientes destinadas a su venta a terceras personas, cuyo tráfico hubiera podido obtener más de 6.000 euros. Además, la Fiscalía también pide para una mujer una pena de 3 años de cárcel y el pago de una indemnización de 667.000 euros a un hombre que dejó discapacitado tras una agresión acontecida en septiembre del año 2013 a las puertas de un pub ferrolano. El juicio está fijado para este próximo miércoles, en este caso a las 10 de la mañana, en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña. La Escuela Infantil Los Pequerrechos de Ferrol ofrece ahora la gratuidad total en la escolarización y atención educativa. Gratuidad también en la matrícula y en todas las actividades: inglés, cuento, psicomotricidad fina y gruesa, pintura, barro y naturaleza. Ven a conocer nuestras instalaciones, las maestras y educadoras infantiles más cariñosas. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Te esperamos.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Es un monte a madera para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En En los próximos minutos nos vamos a acercar hasta el Ayuntamiento de Neda para testear un poco la actualidad municipal y lo vamos a hacer gracias al testimonio de su alcalde, el socialista Ángel Alvariño. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de diferentes asuntos que tienen que ver con la actualidad de su concello, un ayuntamiento que todavía no ha aprobado esos presupuestos municipales de cara a este año 2022. ¿En qué punto están estas cuentas?
Bueno, los datos y los todo lo que son los estudios y la redacción está preparada, pero bueno, pues este ayuntamiento y supongo que les pasará a otros, los técnicos prefieren pues ir elaborando en base a previsiones firmes, tanto de ingresos como de gastos, para hacer las mínimas modificaciones de crédito posible. Por eso, bueno, pues ahora que ya sabemos todo lo que son pues aproximadamente los ingresos de recaudación de tanto de propios como de otras administraciones y todos los posibles gastos e inversiones a realizar, y teniendo en cuenta que tenemos un remanente de tesorería que también es importante conocerlo a final de año. El Ayuntamiento de Neda está cerca de 1,5 millones de euros, es decir, que hay muchos recursos para invertir, pues esperemos que cuanto antes los técnicos nos den pues ya la luz verde y poder llevarlos a pleno, primero llevarlos a los otros grupos municipales que conforman la corporación y después a pleno.
¿De qué cantidad estaríamos hablando en nuestros presupuestos?
Cerca de 5 millones de euros, son aproximadamente de los cuales la mayor parte a gasto social, sobre todo pues tanto en ley de dependencia como atención de mayores y minusválidos, por donde pues tenemos un servicio muy importante para todos los vecinos. Somos el segundo ayuntamiento de la comarca y eso pues nos genera pues una importante inversión, pero bueno, lo hacemos de una forma pues satisfactoria, pero no dejando de lado pues lo que es una demanda para el Ayuntamiento de Neda, que es el centro de día, donde tenemos los terrenos pues ha ido al lado del centro cívico, y también queremos en próximas fechas, dado que hay una serie de inversiones a realizar, que hay que quitar del dominio público pues todo lo que es por atrás, parte detrás del centro cívico y hacia la autopista, pues intentar adquirir todos esos terrenos para pues poder hacer muchas obras y cuestiones que nos demandan los vecinos, que en otros lados pues el dominio público no nos permite realizar.
Su concello es además, señor Alvariño, el segundo concello de la provincia con más horas de ayuda a domicilio, algo bueno pues por lo que están luchando también y peleando otros ayuntamientos. ¿Esto cómo se consigue y cómo beneficia a sus vecinos?
Nosotros aquí tenemos que decir lo que estamos muy satisfechos con todos los trabajadores, tanto los municipales que están haciendo una labor excepcional, pero también como de las empresas que tienen adjudicados determinados servicios en todos tipos, tanto en limpieza de locales como, bueno, pues en este concreto caso concreto donde hay más de 65 trabajadores o trabajadoras, en esa mayoría, que están haciendo una labor con mucho cariño y profesionalidad a todos nuestros dependientes y nuestros mayores, y por lo tanto, bueno, pues eso está generando pues que cada vez se demande más este servicio, y que, bueno, pues creo que cualquier administración pues aspira a esto, por un lado a intentar crear puestos de trabajo, porque se crean puestos de trabajo, y la segunda parte más importante, que es que estas personas mayores en una etapa de su vida que dependen pues igual de sus hijos, pero de otras personas de fuera, pues que puedan estar en su domicilio, bueno, pues con sus nietos, con sus hijos, con la familia, sin desplazarse. Ese apego que tenemos tanto los gallegos a nuestras casas, a nuestro hogar, pues eso en edad se está cumpliendo. Puede haber algún retraso en momentos concretos, pero creemos que no, pero bueno, hay que poner las medidas para que no ocurra, y cuantos menos errores mejor, pero bueno, en este caso tenemos una buena nota, pero seguimos intentando pues mejorarla.
Los fondos POS Plus de la Diputación de A Coruña también han permitido realizar diferentes obras e inversiones en su concello. ¿Cuáles han sido las más destacadas y las que están próximas a realizarse?
Principalmente era el plan viario municipal. Prácticamente estamos terminando todo lo que son los viales. Quedan una serie de ellos que ya tenían que estar ejecutados el año pasado, pero que son viales muy pequeños que queríamos entrar elaborar y realizar con el permanente de tesorería. Bueno, pues cuestiones de los técnicos, en este caso de intervención, no se dio hecho en su momento. Esperemos, y yo aquí sí que puedo decir que todos los días pues estamos insistiendo a ver si cuándo podemos ya empezar a ejecutarlo, porque tenemos que terminar y todo el mundo tiene derecho a unos accesos dignos acordes al año 2022. Aparte de eso, pues bueno, pues son mejoras en el campo de fútbol, que ahí está esa uh-huh. cubierta, que bueno, es una necesidad, y otra serie de inversiones que se metieron como complemento pues a redes de saneamiento, en concreto Sierra Luaces, desde la avenida Algeciras hasta el centro de salud, una serie de obras que están ahí para ejecutar, y tenemos que hacer otra serie de ellas muy importantes. Ahora que hay renovamiento de tesorería, que hay recursos, pues intentar no solamente con los fondos de la Diputación, otra vez también de la Xunta a través del PEI, en ese camino que uh-huh. vamos a aglomerar desde Os Foxos hasta Anca, a través de caminos de medio rural, pues sí, vamos a intentar por todos lados pues ejecutar la máxima mayor, bueno, pues de inversiones posibles, porque son necesarias y el pueblo lo necesita, lo pide, pero aparte de eso, porque los recursos económicos están ahí, y venga quien venga, a partir del año que viene, la corporación que entre en el 2023 pues va a tener unos recursos y va a tener ya una plataforma para mejorar, hacer otras mejoras muy necesarias. Tenemos que cambiar todo el alumbrado municipal a través de las distintas convocatorias de ayudas, o bien con fondos propios, la red de saneamiento, algo que vamos a enviar a la Xunta de Galicia, porque nuestro ayuntamiento quedó fuera de del margen norte y sur de la ría, pero inexplicablemente hay determinadas canalizaciones que quedaron sin hacer, zona del Puntal de Abajo hacia Fene y la zona desde Julia hasta la depuradora, incluso en un momento determinado pues esa depuradora apartarla de dominio público marítimo.
Uh-huh. De aquí a esas elecciones municipales del año 2023, todavía, como nos está comentando, quedan muchas cosas por hacer, que sería lo fundamental. Es decir, no sé si se volverá o tiene la intención de volver a presentarse como alcalde por el Partido Socialista para esas elecciones municipales del próximo año, pero ¿qué le gustaría realizar de manera, bueno, pues digamos, firme, antes de volver a convocar esas elecciones?
Bueno, nosotros nos satisfaríamos mucho a todos, yo creo que aprobar el plan general. Tenemos ahí este plan parado, nosotros a la Administración Autonómica, sabemos que somos muchos ayuntamientos en Galicia y todos tienen el mismo problema, pero yo cuando paso por determinadas zonas, que son zonas urbanas, que están en medio de edificaciones y en esa parcela no se puede edificar, cuando tenemos muchos vecinos de nuestra comarca que quieren vivir a Nera, y que, bueno, porque están cerca de todo el mundo y vamos, con una serie de servicios muy importantes, pues de verdad que me cae el alma al suelo. Y eso que me pasa a mí seguramente le pasa a los demás miembros de la corporación. Por lo tanto, seguir apostando para de una vez por todas aprobar ese plan general, terminar el plan viario municipal, que prácticamente eso lo tenemos listo, establecer las bases ya definitivas, porque los proyectos están hechos, de lo que es la red de saneamiento, para que funcione correctamente, algo que no está, pues inexplicablemente, pues está demorada, sobre todo por las propiedades y por otra serie de circunstancias, y bueno, y seguir mejorando por la calidad de vida, entre ellas, pues bueno, eso, algo con lo que estamos muy satisfechos, pues es esos centros públicos que tenemos, de la escuela infantil, los dos centros de primaria, el instituto, bueno, pues el centro de día que tanto necesitamos, y son muchas las necesidades por este ayuntamiento, pero entre todos podemos conseguirlo, y porque hay los recursos y voluntad, y por tanto yo estoy seguro que más pronto que tarde pues alcanzaremos ese objetivo.
No sé si es pronto para preguntarle, pero es mi obligación. ¿Se volverá a presentar como alcalde?
Pues no sé en estos momentos. La intención es que, bueno, pues seguramente 8 años pues se hacen muchas cosas, pero es muy probable que sí, es muy probable que sí, por el tema de si hasta hace una temporada pues tenía una ocupación de cuidar a una persona mayor. Uh-huh. Esto no lo tengo ahora, y entonces este tiempo libre que voy a tener y que espero tener, así que pase este pequeñito bache de enfermedad, que es una cosa sin importancia, que bueno, a ver, muchos vecinos me preguntaban que no es nada, pues sí, espero ya poder dedicarme con mucho más tiempo a la vida municipal, porque nos gusta y estamos ahí, tenemos un equipo fantástico, pero bueno, después de aquí en un año pues pasarán muchas cosas y esperemos acontecimientos. Estemos en el ayuntamiento o estemos como vecinos, vamos a seguir trabajando por el pueblo. Lo hacía antes en la Sociedad Deportiva de Rochal, con las asociaciones todas colaborando, y pues seguiremos, de un lado o de otro, donde sea.
Señor Alvariño, muchísimas gracias, estaremos pendientes. Gracias, saludos.
Muchas gracias.
La Escuela Infantil Los Pequerrechos de Ferrol ofrece ahora la gratuidad total en la escolarización y atención educativa. Gratuidad también en la matrícula y en todas las actividades: inglés, cuento, psicomotricidad fina y gruesa, pintura, barro y naturaleza. Ven a conocer nuestras instalaciones, las maestras y educadoras infantiles más cariñosas. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Te esperamos.
Y saludamos ahora a los oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Y es tiempo de repasar las noticias más destacadas para hablar de los titulares de esta jornada de lunes, día 7 de marzo, y lo vamos a hacer con nuestro compañero Javier García. Javier, una de las noticias más destacadas, la visita a Ferrol de la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructura, Ángeles Vázquez. ¿Con qué motivo?
Bueno, pues principalmente, el motivo de esta visita que ha realizado al auditorio de la delegación de la Xunta aquí en Ferrol, al edificio administrativo de la Plaza de España, es para hablar de las líneas de ayudas que tiene en marcha la Xunta, concretamente también las líneas de ayuda que existen a nivel estatal y también los fondos europeos para poder llevar a cabo obras en viviendas, en rehabilitación, también tanto por parte de comunidades de propietarios como de particulares e incluso de ayuntamientos. Decía Ángeles Vázquez que ahora mismo son muchas las líneas ya de ayudas que hay, algunas se solapan, otras todavía van a salir la convocatoria, y decía que el objetivo principal es que esos fondos, tanto los que aportan desde el Gobierno Central como desde Europa, no queden sin gastar. Pide también a todos los representantes de los ayuntamientos, porque el auditorio estaba completo, que no dejen de preguntar por esas líneas de ayudas, que consulten a las oficinas del Instituto Galego de Vivienda solo, porque allí los técnicos van a estar encantados, decía Ángeles Vázquez, de informar a todos ellos de esas líneas de ayudas. Y también en esta charla la propia Ángeles Vázquez se refería, por ejemplo, a la ayuda que desde la Xunta se le va a dar al Ayuntamiento de Ferrol luego que el pasado viernes conociéramos que el Tribunal Supremo, una de sus salas de lo contencioso administrativo, declarara ilegal el PEPRI, el Plan Especial de Rehabilitación Integral de Ferrol Bello. En lo que se refiere a uno de los asuntos que ahora dice Ángeles Vázquez que ya está solucionado, porque este PEPRI fue aprobado en el año 2015, en el año 2019 se aprobó la nueva ley de rehabilitación de la Xunta. Uno de los problemas que y que motivó esas denuncias era la imposibilidad de anexionar parcelas para poder llevar a cabo las rehabilitaciones. Eso ya está ahora recogido en esa nueva ley del año 2019 y, por lo tanto, decía Ángeles Vázquez, se brindaba a colaborar con el Ayuntamiento de Ferrol en todo lo que significara este trastorno, esta suspensión por parte del Alto Tribunal del Plan Especial de Rehabilitación Integral de Ferrol Bello.
Hay también novedades en cuanto a esas ejecutivas del Partido Socialista, tanto en Ferrol como en Narón, se han decidido este fin de semana.
Efectivamente, vamos, si quieres, primero con la del viernes por la tarde. Fue en ese caso la Asamblea del Partido Socialista de Narón. David Pita era el secretario general, salió reelegido en este caso, bueno, pues también por unanimidad, y va a ser el responsable de dirigir esa ejecutiva socialista durante los próximos 4 años. Todavía habrá que decidir quién va a ser finalmente el candidato a la alcaldía de Narón, porque también eso hay que decidirlo por primarias. Y también ayer domingo por la mañana en el local de la UGT aquí en Ferrol se celebraba esa asamblea extraordinaria del PSOE. En este caso, Beatriz Estallo no se presentaba a la reelección, hacía también un balance de lo que ha sido este mandato, agradecía a todos los militantes su trabajo, y en este caso, bueno, pues finalmente fue una sola lista la que concurrió, porque finalmente Germán Costoya pactaba con Ángel Mato, no presentaba alternativa, se integraba en su lista, y se aprobó tanto lo que es la ejecutiva local como también los integrantes en el Comité Provincial y Comité Nacional. Ángel Mato, ahora, además de ser alcalde de Ferrol, también es el máximo responsable del partido en Ferrol.
Javier, tenemos esta semana actos importantes, mañana Día Internacional de la Mujer y este jueves, día 10, 50 aniversario de la conmemoración de ese 10 de marzo del 1972, o Día de la Clase Obreira Galega. Habrá mucho que contar también.
Sí, la verdad es que se están ya produciendo algunos actos en diversos ámbitos, en muchos ámbitos concretamente. Por ejemplo, el 10 de marzo, ese Día de la Clase Obreira Gallega, que desde un ámbito como fue Fukubushan, sobre todo, se fuscó que se realizara de manera unánime, que fuera en un único acto. Finalmente va a haber dos manifestaciones, una convocada por Comisiones Obreras, otra por la CIGA, ofrenda floral institucional por parte del Ayuntamiento de Ferrol, también ofrenda floral por parte de la CIGA. Y ayer, por ejemplo, incluso el BNG realizó una ruta por diversos lugares que en ese año 1972 fueron protagonistas, además con la participación de algunos de los participantes en esas movilizaciones, y que contaron al resto, aquellos que quisieron participar con esa iniciativa del BNG, cómo vivieron ese día hace 50 años.
Gracias, Javier. Estos y otros asuntos tendrán reflejo en ese informativo Mediodía COPE Ferrol, como siempre a partir de las 2:20 de la tarde.
Tu casa, tu refugio, tu hogar. En Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, todos los estilos de muebles y toda la gama de electrodomésticos y calefacción para vivir el invierno confortablemente. Transporte, colocación, montaje, servicio postventa y los mejores precios en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170. Y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
COPE Ferrol Necrológicas. La señora doña Alicia Feal Otero falleció en el día de ayer a los 94 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposo Abelardo Seoane Fernández, su hija Ana María Seoane Feal, hijo político Juan José Grandal Ferreira, nieta Estefanía Grandal Seoane, nieto político David Rodríguez García, bisnieta Dara Rodríguez Grandal, hermano Guillermo Feal fallecido, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 4:45 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Jorge de Magalofes. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. Y el señor don Juan Bouza Balsa, conocido como Gayel, su familia quiere expresar lo siguiente: te queremos por siempre, verte descansar de nuestros corazones, ya no partirás. Falleció en el día de ayer a los 68 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa María Roca Couce Calvo, sus hijos Marina, Juan Carlos y David Bouza Couce, hijos políticos Alberto Adega, Susana Ribeira y María Reigosa, nietos Alexandre, Sheila, Ainhoa, Patricia, Irene, nietos políticos Sara y Agustín, hermanos Manuela y Antonio, hermanos políticos Antonio, Pilar, Manuel, Nieves, Antonia, José, fallecido, Valentín, María José, Manolo, Cruz, Bea y Alberto. Sobrinos, tíos, ahijados, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Comunican que será incinerado en la intimidad familiar y que el sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio vecinal de Acapela. Funerales a continuación del sepelio en la capilla de Asneves. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Herrera en COPE.
COPE.
Estar informado.
Y nos vamos ahora a los deportes. Y para desgranar y resumir lo que ha dado de sí el fin de semana en el capítulo deportivo, tenemos con nosotros a nuestro compañero Santi Rey. Entre esas noticias, ese empate en el derbi disputado el pasado sábado en Riazor. Santi Rey, buenas tardes.
Buenas tardes. Mismo resultado que en la primera vuelta, 0-0 en ese Depor Racing, un partido con pocas ocasiones, quizá la más clara un cabezazo de David Rodríguez que paró muy bien ahí a Macay, y polémica como siempre, porque el Deportivo se queja de una mano en el área de Jefferson Quintana, que a ser justos hay que decir que sí que la era, pero también es cierto que el Racing apela que en los primeros minutos de la segunda parte el Deportivo se tenía que quedar con un jugador menos por otra tarjeta que debería haber Héctor y que sería la segunda para acabar el partido. Al final pues ese empate y sin tiempo ya el descanso. El Racing entrenó ayer y entrena hoy porque mañana juega a las 8:30 en Amalata, el partido aplazado ante el Rayo Majadahonda, que sí que es importante porque de ganar se metería en puestos de promoción de ascenso y de perder pues quedaría pues un poco más alejado del conjunto madrileño, que ahora mismo lo lleva 4 puntos en la tabla. Destacar que en cuanto al resto de la jornada, pues perdió el Baxi Ferrol, era un poco esperado ante Guernica, un equipo con gran potencial, 6-2, 7-9. También perdió Parrulo en casa ante la Unión África City, 1-2. Perdió el Intasa San Sadurniño, en este caso 2-3 frente al Río de Ouro Soria. Y también perdía en un partido muy importante el Valdetires ante el Ciudad de las Burgas. Y con esto, ¿qué podemos decir? Pues que Baxi Ferrol y Oparrulo continúan en esa lucha por eludir el descenso, que lo tiene muy complicado porque quedan 3 partidos, tendría que ganar los 3 el Intasa San Sadurniño para mantenerse en la Superliga, y que el Valdetires, pues casi ha dicho opciones a cualquier posibilidad de clasificarse para promoción de ascenso, porque ya son 14 puntos de distancia. Cuando quedan menos de 30 en juego, sería muy difícil de recuperar, y por lo tanto, pues no ha sido un buen fin de semana para los equipos de nuestra comarca, y lo desgranaremos a partir de las 3 y media en el 97.9.
Gracias, Santi. Te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol. Nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde. Regresamos en el capítulo de Usted Dirá a partir de la 1:20 y con muchos más contenidos hasta las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y nosotros comenzamos a estas horas, cuando pasan 20 minutos de la 1 de la tarde de este lunes, día 7 de marzo, el espacio de opinión del oyente, el tiempo en el que tú, como ciudadano, puedes aprovechar estos micrófonos de la cadena COPE y la audiencia que tenemos para poder comentar los temas que te preocupan, tus dudas, quejas, sugerencias, inquietudes, y cómo puedes hacerlo, llamándonos al 981-33-3105, 981-33-3105, o escribiendo un mensaje de texto o bien de audio a nuestro WhatsApp ciudadano, el 687-968291. 687-968291 es el teléfono de participación de este tiempo de Usted Dirá, que comenzamos precisamente con una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, pillan a un joven menor manejando un coche sin seguro, sin carné y sin revisión, y en otro vehículo atrás su madre. Luego hablan de la gente mayor, no, es que no tienen reflejos y tal. Pues me río yo, y con alcoholemia, me río yo de la gente esta que resulta de que dice que no, el anciano suele tener el error de meterse en autovía al contrario porque no se fijó. Ahora, esto, si se lo pasa a un anciano, está todo el mundo hablando. No, es que hay que ponerle una placa en donde pone anciano, viejo. Oiga, pero ¿a dónde vamos, hombre? Y luego, espero que la competencia internacional declare asesino de guerra a Putin, el hijo de Putin. Buenos días.
De acuerdo, pues hay que dar su opinión. Muchísimas gracias, con ese trasfondo terrible que tenemos de la guerra entre Rusia y Ucrania, que se recrudece por momentos. La ayuda va llegando de manera puntual, sobre todo a esas fronteras de Polonia, pero lo que están diciendo las ONGs es que es difícil que llegue de manera efectiva, con lo cual están pidiendo fondos para poder recabar esa ayuda humanitaria. Y Galicia deja desde hoy de rastrear los contactos estrechos de positivos, salvo en población vulnerable. Las áreas de hospitalización, residencias de mayores y discapacitados, centros de día y de diálisis y cárceles, entre los ámbitos considerados como vulnerables. Tras 2 años casi de pandemia, la vuelta a la normalidad parece que empieza a ser una realidad, así lo ha afirmado el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, a pesar de que, bueno, pues tenemos todavía una cifra bastante elevada, aunque hemos bajado de esa barrera psicológica de los 1.000 casos activos de positivos. Son un total en esta jornada de 928, 55 menos que en la jornada anterior. Hay 33 personas hospitalizadas, 2 de ellas en esa unidad de cuidados intensivos. Tenemos otra intervención. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo ya no sé las veces que os llamé con respecto a esto. Estamos, resulta que en megavatio, ahora ya pasamos de los 500 euros. ¿Dónde están los sindicatos de la pobreza energética? ¿Dónde están los partidos políticos de izquierdas que se manifestaban por la pobreza energética? Ahora ya no se mueve gente. Ahora ya no hacen solamente reportajes de la gente que iba a pasar de enfermedades, que iba a morir de frío. ¿Dónde está toda esa gente? Escondida. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Todos los sindicalistas, todos los que hablaban de tanto. Ah, bueno, estarán preparando lo del 10 de marzo. Ayer vi que fueron los del general, que deben de ser, que solamente eran del general los que, a los que los dispararon. Yo no creo ni que existiese el general. Pero bueno, digo yo, la pobreza energética sigue así, y aquí todo el mundo callado, y no decimos nada. Y cada vez será peor por culpa de lo que viene ahora por la guerra. Y nada más, y que nos sigan subiendo los impuestos, que es lo único que nos merecemos en este país. Gracias, saludos.
Saludos. A ver si en la próxima ocasión podemos escucharlo un poco mejor, porque tenemos dificultades cuando nos llama para escucharle, la verdad, con claridad. 981-33-3105, preocupación por el alto precio de la luz. Estamos batiendo récords, desde luego, y esa factura que nos llega, bueno, pues está ya equiparando la electricidad con un producto de lujo. Nos dice otro oyente, bo día, estamos de acuerdo que a guerra altera los precios de energía, pero las eléctricas, dice, aproveitan para poñerse as botas. Concretamente, este último recibo nunha compañía, cobraronme o kilovatio a 0,37 euros. Que pasa? Que se contratas ahora en Naturgy a 0,17 euros kilovatio, perden cartos. Pon, estamos rodeados de puntos suspensivos. Nueva llamada, en usted dirá. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, yo lo que me llama la atención es dónde está el ministro de Consumo, porque lo único que veo aquí, por ejemplo, en Coruña, las oficinas de Naturgy, todas que, bueno, son subcontratas, pero todas sus oficinas con colas de gente en la calle protestando por las facturas y nos están cobrando lo que les da la gana, cuando les da la gana y como les da la gana. Y es cierto lo que decía el señor que habló antes, los sindicatos escondidos y nada, no nos queda más que esperar a que cambie el gobierno, porque otra solución no veo que tengamos.
Ya. Bueno, pues muchísimas.
Protestar no protesta nadie en este país, solo protesta la gente, supuestamente la gente de izquierda, la gente trabajador, más trabajadora. Supuestamente se quedan en sus casas aguantando, pues bueno, tenemos lo que merecemos.
De acuerdo. Gracias, gracias por esta llamada. Saludos. Sobre la luz, seguimos hablando, nos llega otra opinión, otro mensaje en nuestro WhatsApp. Dice, hola, ¿y la luz? Me calificaban de tolo cuando dije que no se podían cerrar las térmicas de Aspontes. Ahora dependemos del gas, pero esto se lo debemos a la ministra de Transición Ecológica y a Sánchez. Dice, igual ecologismo, igual a votos, igual a hambre. Esta es la opinión de un oyente a través del WhatsApp. Nos dice otro, hola, no es la guerra de Ucrania y Rusia, es la guerra de Rusia contra Ucrania, que es una cosa distinta. Bueno, pues sí, esa es invasión rusa a Ucrania. Esto es así y agradecemos la puntualización. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá, estamos en el tiempo de opinión del oyente de la cadena COPE Ferrol.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Vamos a seguir hablando un poco del precio de la electricidad, que es algo que nos preocupa a todos. El precio de la luz se dispara y alcanza su máximo histórico, hoy lunes, con más de 442 euros el megavatio. Marca su registro más caro de la historia. El valor del alza en el precio del gas natural por el impacto también de la guerra de Ucrania también está siendo preocupante. ¿Cómo os las apañáis para pagar los recibos de la luz? ¿Cuáles son los trucos, de alguna manera, o el modo de ahorrar en las viviendas para, bueno, pues intentar rebajar esta factura lo máximo posible, aunque está bastante complicado porque los precios son los que son y, bueno, pues hay que hacer comida, hay que poner lavadoras, etcétera, etcétera? 981-33-3105, 981-33-3105 y nuestro WhatsApp de COPE Ferrol es el 687-968291, 687-968291. También te comento más noticias. Alberto Núñez Feijóo va a formalizar esta semana su candidatura y arrancará su campaña por España para explicar su proyecto a afiliados del Partido Popular. Apuesta todavía el presidente de la Xunta de Galicia por un PP descentralizado, se rodea de cargos con experiencia y marca un perfil de hombre de Estado abierto, en este caso a pactos. El Congreso Extraordinario, en el que previsiblemente, bueno, pues se presentará y formalizará su candidatura, se celebrará en Sevilla los días 1 y 2 de abril. De acuerdo con los plazos establecidos, la campaña electoral interna comienza el día 11 de marzo y tendrá una duración de 10 días. El 21 de marzo es el día elegido para que los afiliados del Partido Popular al corriente de pago puedan votar a su candidato a la presidencia del Gobierno. Hasta ahora, aparte de Feijóo, solo hay una valenciana de Gandía, Alesia Herranz, que ha anunciado que presentará también su candidatura para optar a convertirse en la primera primera mujer presidenta del Partido Popular en España. Los afiliados podrán votar hasta el 21 de marzo y después serán los 3.109 compromisarios los que elijan en el cónclave de Sevilla al sucesor de Pablo Casado. Es la 1:29. ¿Qué opináis vosotros sobre los temas que os preocupan? También en los próximos minutos hasta las 2 de la tarde abriremos diferentes ventanas. Charlaremos con Marian Ferreiro, la alcaldesa de Narón, que está entre las 100 mujeres más influyentes de Galicia según un ranking publicado por ese diario digital 15.000 y elaborado con ocasión del día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora mañana. En este ranking también aparecen otras políticas: Yolanda Díaz, Rebeca Atencia, Paula Vázquez o Chelo Loureiro. Hablaremos también con el profesor de ese equipo de robótica que ha conseguido ganar el pasado sábado la First Lego League, un grupo de chavales entre los 10 y los 13 años que tendrán que viajar el próximo mes de abril a Málaga para defender, bueno, pues este proyecto en el que están trabajando. Y también en Libroscope abriremos sección con la escritora Emma Pedreira. 981-33-3105.
El Círculo Cultural Recreativo y Deportivo de FENE alquila la cafetería. Está en calle San Salvador, número 12 de Perlío, FENE. Los interesados pueden ponerse en contacto en el teléfono 609-830-534. 609-830-534.
También te recuerdo que Ángel Mato se convierte en el nuevo secretario general del Partido Socialista en Ferrol. Tras las votaciones en esa asamblea de ayer domingo, el alcalde lideraba al final la única candidatura presentada porque Germán Costoya se integró en la misma y Beatriz Estallo deja el cargo después de 11 años, bueno, prácticamente 11 años ocupando este puesto de la ejecutiva local del Partido Socialista en Ferrol. A partir de ahí, bueno, pues se abrirá un periodo en el que más que probablemente Ángel Mato volverá a concurrir a esas elecciones municipales del próximo año 2023. Nos vamos al WhatsApp, dice un oyente, se prepara la desaparición del IVA reducido del 4 y del 10%, pero a la gente solo le interesa ver telebasura. Penoso, dice lo que pasa en este país. Y una nueva opinión dice lo siguiente, uso mucha leña y eso que también es cara. Bueno, para lo que estábamos preguntando es de reducir un poquito la factura de la luz, cuáles son los trucos que tenéis, en este caso, bueno, pues este oyente que puede utilizar la leña para calentarse, quizás para la calefacción, pero vosotros, ¿cómo hacéis? ¿Cuáles son los trucos? ¿En dónde reducís? ¿En dónde miráis un poquito? Bueno, pues dónde se puede ahorrar en esa factura eléctrica. 981-33-3105. También recordamos que esta misma mañana la consellera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, ha visitado la ciudad de Ferrol, ha intervenido en un encuentro informativo Construyendo Fogar que organiza el Gobierno galego sobre las ayudas en materia de vivienda. Dice que existen fondos del Gobierno central y de Europa que deberían también de invertirse en esta materia de acceso a viviendas. 1:32 de la tarde de este lunes, día 7 de marzo, estamos en el espacio de Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y vamos a otros contenidos. Seguimos en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde.
Es un monte a Madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Señorita cuyo nombre era Ana Belli y creía. Hoxe comenzamos esta sección de Libros Cope con esta canción de Radio Futura que está inspirada nun poema de Edgar Allan Poe. Imos a falar non só de poesía, senón tamén de narrativa e de ensayo. Grazas a unha escritora coruñesa, Emma Pedreira Lombardía, era licenciada en Filoloxía Hispánica, poeta, narradora, enmarcada nesa xeración dos 90. Ademais, a súa obra está composta, pois, o dito de ensaios, libros de poesías e narrativas, e tamén forma parte da plataforma de crítica feminista A Sega, posto que mañá imos a celebrar unha conmemoración moi especial, como o día 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Emma Pedreira presentou o seu último traballo, un libro de ensaio, o pasado venres na Central Librera de Ferrol. Os libros que hai en min. Destas e de outras cousiñas imos a falar con Emma Pedreira. Benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Emma, contanos un pouquiño de que vai este ensaio do último libro desta presentación da que podemos disfrutar en Ferrol o pasado venres.
Pois é un ensaio un pouco fora do canon do ensaio científico, divulgativo, é simplemente unha especie de memorias bibliográficas que falan un pouco da miña relación cos libros, os libros que hai en min, non? Os que lin, os que non lin, os que escribín, os que aqueles que comezaron a miña adicción, xa non a afección, senón a adicción aos libros, e sobre todo como nun principio da miña vida pois perdí moito tempo porque non me gustaba nada ler.
Curioso, Emma, por que non che gustaba ler e cal foi un pouquiño ese punto de inflexión cando comenzaches a descubrir a leitura como esa afición?
Pois non me gustaba ler pois polo que pasa moitas veces coas crianzas, non? Cando nos obrigan a facer unha cousa, pois faise esa tensión e non a queremos. Máis que nada por descoñecemento. A min obrigábanme a colocar os libros da miña casa, había moitísimos libros, a limpalos, obrigábanme a ter sempre contacto cos libros, sempre me agasallaban con libros, e eu fuxía. Para min era unha perda de tempo, o silencio, estar tan recollida diante de unhas follas de papel, non me producía nada. Uh-huh. Entón, pasei moitos anos tratando de librarme desa obriga, e cando deixou de ser unha obriga, pois se convertiuse en algo que realmente se que tirou de min, e para min agora pois é un o maior dos placeres, lógicamente.
Emma, os libros que hai en min, cantos libros influíron tamén neste ensaio, e cales foron un pouquiño cecais os libros que máis influíron ao longo da túa vida, xa como profesional, como escritora?
Pois neste libro, libro de menos de 200 páxinas, pois hai menos de 200 libros, que non son para nada nin a punta do iceberg do que ten que ver coa miña vida de bibliópata. Creo que 200 libros agora mesmo é o que teño pendente por ler na mesiña de noite, máis ou menos. Hai moitísimos que influíron, libros que non volvería a tocar, pero que teñen que estar aí, libros infantis, libros de arte, libros que de cociña, eu que sei, calquera cousa que estaba escrita e que pasou polas miñas mans, pois influíme de alguna maneira. E tamén unha cousa moi cambiante, porque pois nun ano, ou nun mes, ou nunha semana, o teu espírito está con certo libro, con certo tipo de lectura, e ao seguinte, pois xa estás noutra, non? Entón, é unha cousa como moi flutuante.
Bueno, Emma ten, no seu haber, moitos premios. No 2018 ganou o Premio da Crítica de Narrativa Galega polo libro Bibliópatas e Fobólogos, tamén o Premio Xerais de Novela por Vesta do seu Sangue, no 2019 Premio Julius Vernes de Literatura Infantil cos Corpos Invisibles. É dicir, eres, digamos, unha escritora 360 grados. Non vas tocando todo un pouquiño, porque incluso esta literatura infantil, bueno, pois destacaron o xurado a orixinalidade, non? Da perspectiva e tamén de algún xeito ese feminismo firme da obra. Eu decía que formas parte, non sei se xa non, desa plataforma de crítica feminista A Sega, o feminismo ten moito que ver tamén na túa obra e na túa vida.
A ver, ya no me estuvo dentro de la SEGA, SEGA fue un capítulo de la miña vida entre 2016 y 2019, pero sigo siendo una persona muy afín a SEGA y bueno, una feminista activa y convencida, ¿no? Siendo mujer no imagino ser otra cosa que feminista. Despois, o que dís de literatura infantil, non é un libro de literatura infantil, é un libro de literatura juvenil. Para min hai dúas cousas que aínda están pendentes de abordaxe, que son a literatura infantil e o teatro, que me dan moitísimo respecto. Encántame como lectora, como espectadora, pero algo que, para o que preciso moitísima formación, que, bueno, e moitísimo respeto por ese público. O público infantil é tremendamente exigente.
Dende logo que sí, dende logo que sí. Xa somos os adultos, os nenos máis, porque como, bueno, pois o que chega ás súas mans, os lles gusta ou non lles gusta, non? O sea, non hai medias tintas por ese lado. Imos a falar, se che parece, un poquinho tamén desta perspectiva feminista dese día 8 de marzo que se celebra precisamente mañá, ese Día Internacional da Muller. Ti, como escritora, bueno, pois a través das túas obras tamén podes lanzar pois moitos dardos, digamos, a favor, en contra do machismo e a favor das mulleres. Como ves a situación actual, sobre todo tamén no teu gremio?
Pois eu sempre digo que se aceptamos a posibilidade de ter unha voz pública, de que se nos escoite, pois hai que utilizala pois para proclamas xustas, non, como é pois condenar a todos os tipos de violencia, non, contra as persoas, xa non só contra as mulleres, crianzas, animais, persoas en risco de marginalidade, persoas refugiadas. Agora mesmo estamos vivindo violencias por todas partes, violencias estruturais, e unha persoa que se define feminista non pode estar só dentro dun bando, non? E creo que a poesía, a literatura, sobre todo a literatura infantil e juvenil, pode crear un estado crítico, non? Un estado de pensamento crítico para as persoas que están lendo. E dentro da lectura poden atopar pois mensaxes, poden atopar unha situación real, non? Na que verse reflectidas e crear unha empatía contra esas violencias e un sistema crítico tamén contra elas, non? Hai que pensar que esas persoas lectoras son as persoas pensantes e activas do futuro e do porvir, e temos que crear tamén unha especie de sociedade máis xusta, máis crítica, máis empática, máis receptiva ao cambio, ás diferencias, á diversidade, e podemos facer a través da lectura e da escrita.
Esa é a consigna principal tamén desta sección que temos todos os luns. O ler nos fará máis libres, máis sabios, máis inteligentes, máis críticos, co cual menos móvil e máis lectura. Eu creo que pode ser un lema estupendo para este día, vísperas do 8M. Emma Pedreira, graciñas por atendernos.
Moitas gracias a vos.
Afago Centro de Día para la atención integral de nuestros mayores y sus familiares. Talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor y transporte e instalaciones adaptadas. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Tu centro de día en FENE.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y vamos a hablar de la celebración de este fin de semana, concretamente de una nueva edición de la First Legolit, la octava edición, que se celebró este pasado sábado en el Auditorio de Ferrol. Dos equipos del Centro Educativo Gazapo Gestión de Narón se alzaron ganadores de la First Legolit, competición desarrollada en este auditorio, y otro equipo de Ribeira consiguió la segunda posición. Ambos van a representar a Galicia en la final estatal que tendrá lugar el día 2 de abril en el Pazo de Congresos de Torremolinos, en Málaga. Este pasado sábado se han dado cita en Ferrol 300 jóvenes con edades comprendidas entre los 4 y los 16 años. Vamos a acercarnos concretamente a Gazapo, este centro educativo, y vamos a charlar con uno de sus profesores, el profesor de robótica, Pablo Arribas. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, Pablo.
Muchísimas gracias.
¿Cómo ha sido? ¿Qué es lo que han hecho estos chavales para poder conseguir este resultado ganador?
Pues la verdad que creo que, bueno, que además de hacerlo muy bien, sobre todo han sido ellos mismos y ellas mismas. Tanto el proyecto de innovación como el robot es obra suya y eso hace que sea muy fácil defenderlo ante los jueces y todas las preguntas. O sea, la clave del éxito yo creo que es esa, que era algo totalmente suyo.
¿Ya lo llevabais preparado de antes?
Sí, esta competición es una competición que nos inscribimos más o menos en septiembre y a partir de octubre, todos los viernes, entre una hora y dos horas, pues la dedicamos a las diferentes partes de la competencia, de la competición.
¿De qué edades tenían los chavales ganadores?
Los chavales del equipo ganador estaban entre los 10 y los 13 años.
¿Cómo se les enseña robótica a estos niños para que cojan, este talento y tengan pasión por lo que hacen?
A ver, realmente nosotros, aunque suene así un poco raro, idealista, la robótica no la vemos como un fin, sino como un medio para que comprendan un poco el mundo que les rodea. Entonces, antes de afrontar las diferentes pruebas de la competición, lo que hacemos es ir aprendiendo cosas así un poco por separado. Pues primero que el robot se mueva para adelante y para atrás, después hacer un giro de 90 grados, utilizar los diferentes sensores para seguir una línea. Y lo hacemos siempre relacionándolo con cosas del mundo real, como un robot de un almacén de Amazon o un semáforo, cosas como muy muy sencillas. Y después aplicamos todo el aprendido para resolver las pruebas, que no es más que hacer como una suma de todas estas cosas para obtener una puntuación.
Grandes capacidades las de estos chavales, ¿no, Pablo?
Sí, muchas. Sobre todo el que se lo toman como un juego, da igual cuando sale mal y que vuelven unos por otros. Y como es un proyecto muy multidisciplinar en el que unos tienen que presentar un proyecto, tienen que hablar, otros hablar de los valores y otros programar, al final vemos como pues algunos chavales que les gustan más las bellas artes pues dibujan, diseñan, otros se dedican a programar y luego hay otros que yo creo que también fue mucho la clave este año, que analizaron las normas del robot ahí a tope para ver de qué forma, haciendo el menor movimiento, conseguían el mayor número de puntos. Que es lo que decimos siempre, de que si vas a hacer algo, búscate a una persona muy vaga, porque va a pensar mucho antes de empezar a moverse.
Pablo, ¿cómo les preparan estos retos, estas habilidades, estos conocimientos para el futuro, para su futura vida laboral y profesional?
A ver, es que es como decía antes, sí que yo creo que esto los prepara mucho a todos y todas, porque al final tener que exponer tus ideas ante un jurado de profesores de la universidad, pues empiezan a aprender a hablar en público, empiezan a saber, tienen que ser capaces de expresar con sus propias palabras ideas bastante complejas, manejar momentos de presión, estar ahí en el escenario con las cámaras, compitiendo. Eso, no sé, yo soy profe, he tenido que preparar unas oposiciones y me hubiese gustado mucho participar en algo así para ir perdiendo ese miedo y que los pone en contacto también con un montón de niños y niñas de toda Galicia, con eso, súper diversos, que al final hay muchas cosas que no se ven, se le da mucho valor a esto de ganar y demás, pero lo bonito es todo lo que pasa durante esa mañana, lo que compartimos, no sé, es genial, la verdad.
Bueno, y ahora dentro de poquito, el día 2 de abril, viaje a Málaga.
Sí, que bueno, que es un subidón increíble, que de hecho hay algunos chavales que no han dormido fuera sin sus padres nunca, estábamos buscando ya en el mapa dónde estaba Málaga,
claro.
y que no sabemos cómo vamos a hacer, porque al final nosotros somos un centro muy pequeño, así que si algún patrocinador se anima, que nos llame, que estaremos encantados de hablar con ellos y de presentarles el
claro,
proyecto.
Para sufragar un poquito los gastos, claro, que supone claro. desplazamiento, alojamiento y demás, ¿no?
Claro, sí, porque al final la idea, esto lo vamos a ver como una fiesta, las expectativas van a ser las mismas que aquí en Ferrol, que era pasarlo bien, entonces vamos a intentar llevarnos a las familias, al equipo de los pequeños, a todos, para pasar un fin de semana y, bueno, conocer otra ciudad y nada, este grupo que se ha creado, que ahora ya son amigos y amigas, pues que se lleven esa experiencia completa.
¿Qué es lo que vais a preparar para esa final española de la FIESLEGO?
Realmente nosotros tenemos que llevar más o menos llevaremos el robot, no lo vamos a tocar porque la verdad que tenemos un robot muy 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 consistente, que es lo que se busca, o sea, no es un robot, no es irregular, siempre conseguimos hacer la misma cantidad de puntos, que es muy muy competitiva viendo los resultados de otros sitios. Y después el proyecto de innovación, que hemos creado un juego de mesa educativo. La idea que tenemos es ahora, pues nos vamos a reunir con alcaldesa, concelleira de Ensino de Narón, con el grupo, con Indipun, de Inditex, que están aquí en el Río del Pozo, para presentárselo, para ver si podemos dar el paso a convertirlo real, que lo podamos llevar a colegios de toda la comarca para que se juegue realmente, porque lo que valora mucho la organización es que el proyecto que hagas, que sí que cambie un poco el entorno, que sea real. No que lleves una aplicación o un dron increíble, pero que no has construido hasta el final.
Pablo, muchísimas gracias. Muchísima suerte también. Estaremos en contacto.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981 31 25 00 o en www.riverasalud.es/Juan-Cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
Y ahora vamos a dar la bienvenida también a los oyentes que nos escuchan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Continuamos a falar vai de mulleres hoxe, porque mañá, bueno, pois celebramos esa data importante, o día 8 de marzo, Día Internacional da Muller. A alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, está nun ranking elaborado polo diario Digital 15.000 con ocasión desta data, do 8 de marzo, entre as 100 mulleres máis influintes da nosa comunidade de Galicia. Este ranking, bueno, pois hai outras mulleres que naceron aquí, na nosa comarca, que non residen aquí, como é o caso de Yolanda Díaz, tamén a ferrolana Rebeca Atencia, directora dese centro de rehabilitación de chimpancés na República Democrática do Congo, Paula Vázquez, presentadora televisiva, ou a produtora Chelo Loureiro. Nos tiramos de que máis pretiño nos queda e de quen ocupa tamén estes micrófonos da cadena COPE Ferrol de xeito recurrente, como é a alcaldesa de Narón. Marián Ferreiro, benvida, boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Que supón para vostede estar neste ranking de mulleres, bueno, destacadas do noso entorno?
O primeiro, unha sorpresa, a verdade, que cando mandaron, pues, eso, unha sorpresa. Hombre, tamén fa ilusión, e a verdade que estar entre mulleres tan importantes en distintas áreas, pues, eso, fa ilusión. Pero a verdade que agradezco ao periódico digital 15.000, non só porque se ha recollido eu, sino porque aí se ven esas 100 mulleres, e decir que existen as mulleres, que estamos en postos de responsabilidade e que o exemplo pues son ese número 100 que aí se recolle de todos os ámbitos e pues é unha maneira máis de dar poñer en valor pues o traballo de todas as que aí saen.
Un traballo que costou moito acadar, era impensable fai 30 anos, por exemplo, que unha muller fose alcaldesa dun municipio. Non era para nada o habitual, seguen a ser minoría na maioría dos casos. Como valora vostede isto? É vostede feminista? Como ve a situación actual das mulleres en postos de responsabilidade?
Me pregunta se son feminista, evidentemente. A igualdade entre homens e mulleres é unha realidade que temos que alcanzar, pero é así, é decir, non hai ninguna diferencia. Somos capaces de facer, evidentemente, todo o mesmo que poden facer calquer home. Para mí é un orgullo ser a primeira alcaldesa de Narón. Evidentemente, se rompeu en ese momento, pois, un teito de cristal en este concello, un teito de cristal que temos que ir facendo pasiño a pasiño, que cada vez se sean máis os que se rompen, e toda a verdade, pois, que é un orgullo, e evidentemente, como ben decías, que hai 30 anos era impensable. Hai moito por andar todavía, é dicir, hai que reivindicar moitas cousas, pero tamén quero dar unha mensaxe positiva de que moitas sí que se van conseguindo e hai exemplos que aí están e que pouco a pouco pois se vai facendo. Evidentemente, a min, por exemplo, que son máis impaciente, me gustaría que fuese todo máis rápido, pero teño que recoñecer que aínda que queda moito por facer, vamos avanzando paso a paso.
Que cree que hai que cambiar na nosa sociedade para conseguir algún día, se que é posible, esa de momento utopía, igualdade real entre homes e mulleres en todos os ámbitos da vida?
Moitas cousas. Nosotros tratamos de facelo en distintos ámbitos. Non son xo programando atos para ese 8 de marzo, que evidentemente hai que dar visibilidade e que aposto por él, pero durante todo o ano, dende os colexios, dende a educación, en todos os ámbitos, no deporte, na cultura, paso a paso, porque sí que é verdade que hai cousas, as mulleres teñen que estar en máis postos de responsabilidade, hai que ter máis igualdade e menos estereotipos, é dicir, a mí ainda me siguen preguntando determinadas cousas que nunca lle preguntarían a un home no mismo caso, é dicir, como concilias? Pois concilio igual que un home, é dicir, por que eu teño que conciliar de alguna outra maneira diferente con respecto a un home? Hai que avanzar tamén en temas de conciliación laboral e familiar, quedan moitas cousas por facer.
Claro, é que esa pregunta moitas veces é así, porque a maioría das veces somos nosoutras, as mulleres, as que cargamos co peso de todo, do noso traballo, dos nosos fillos, da nosa familia, da nosa casa, dai esa pregunta, como compaxina ou como concilia, que agora se está empezando un poquinho a facer cos homes. A mí vénseme a memoria o tema do actor Javier Gutiérrez, que tamén, ten un fillo con, algún tipo de capacidades diferentes, e tamén se lle preguntaba moito nas entrevistas este tema. Eso é un pequeniño avance, non? Igual.
Sí, eu non entendo a pregunta, quero decir, non nin a critico, nin moito menos, pero sí que con ese tipo de preguntas aínda se dá por feito que as mulleres temos ese papel, é decir, que somos as que temos que ocuparnos de determinadas cousas, e evidentemente así, eu son nai e eu serei, espero que para toda a miña vida, e que evidentemente sí que hai unha serie de cousas que tens que facer, pero o mismo que ten que facer o pai dos meus fillos. E me gustaría que eso, que non fose algo se nos ponga a nosotros como, unha cousiña máis. Es decir, somos iguais e temos que repartirnos as tarefas, en igualdade. Es decir, si non o 50%, pero evidentemente os dous somos pais de dous fillos, en este caso, e que hai que conciliar, pero tanto un como outro.
Séguese a sentir en minoría cando vai a diferentes actos, cando os fotoxornalistas sacan fotos e está vostede única entre tantos homes? Como sinta relación cos demais, cos seus iguais?
No, ben, eu non podo decir nada, pero evidentemente si somos unha minoría. Outro día estábamos na Asamblea Xeral do Iso Atlántico, donde de todos, creo que éramos en torno a 40 persoas, eran tres mulleres, que estaba eu a unha representante de Guimarães e alcaldesa de Lugo, é dicir, entón tives todo aquilo e dices, mi madre, moito queda aína por facer, porque os que ali están, os que forman parte desa asamblea, son alcaldes ou similar en Portugal, e que son os representantes, é dicir, e ves esa mesa e dices, pois aína queda moito, sí. Sí que é verdade que entendo que hai unhos anos non había ninguna, co cual dices, eu me quedo co positivo, que polo menos aquí estamos tres, e que, faltaba tamén a alcaldesa de Coruña, que non estaba, que podría estar ela, incrementaríamos un poquinho ese número, pero sí que estamos, anos luz, evidentemente. Máis preto de aquí, nas reunións da mancomunidade, tamén son a única muller, entón, ainda que deixo ben, non teño ningún problema co resto de dos homes que daí a integran, pero evidentemente sí que se ve que queda moita aínda por facer, porque un entre o resto, é un número moi reducido.
Señora Freire, costoulle moito chegar ata donde chegou? No ámbito laboral?
Sí e non, é dicir, eu no meu partido teño que recoñecer que sempre non vimos moita esa desigualdade. Sí que é verdade que hai leis, como foi o caso, a a lei de, non me sale o nome, de que de paridade, pois tamén abriu, sobre todo no mundo da política, pois moito espacio tamén ás mulleres. Eu a verdade teño que reconhecer que no meu partido pois non me sentí nunca ningún tipo de rechazo por ser muller, ni en aquel caso por ser nova, e en ese sentido pois teño que decir que non para chegar aquí. Luego sí que evidentemente cando te presentas ás eleccións tamén se cuestiona moitas veces, por en aquel caso a mí se me cuestionaba por varios motivos, porque era nova, porque era muller e por la falta de experiencia, que non sei se en outro caso se faría eso mesmo se fose un home. Pero bueno, as eleccións estiveron aí, sacamos esa maioría amplia para poder gobernar e a verdade é que, bueno, que desde aquela non puido decir nada máis que cousas boas. Evidentemente o día a día é complicado, non é doado, pero bueno, saben, son retos que nos poñemos día a día e que para min é un orgullo, pois como decía antes, pois ser esa primeira muller e traballei a dele para deixar pois o nome das mulleres pois moi alto e que non se, por lo menos non se cuestione cando eu me vaya, pois si a seguinte muller ou non, que eso xa pase a ser algo residual e algo que foi pois de aite.
Marian Ferreiro, alcaldesa de Narón, graciñas por estar connosco. Noraboa, moito ánimo para seguir adiante.
Moitas grazas, moi boa tarde.
Hasta aquí nuestro tiempo local y comarcal. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buena tarde.